This is football. Cadena Cope.
Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 197, remando poquito a poco, remando nunca mejor dicho porque está cayendo la del pulpo fuera, al capítulo 200, que es dentro de poco. Sorteados ya los cuartos de final de la Champions y de la Europa League, vamos a dejar un poquito aparcadas las competiciones europeas, que dentro de tres semanas volverán y ya hablaremos de ellas. Y queremos centrarnos un poquito en cómo están los campeonatos domésticos, cómo están las ligas en gran parte de Europa y en Sudamérica, porque en Europa nos estamos acercando ya a la recta final. Así que vamos a echar un vistazo, vamos a tener un debate bastante interesante en la sección de fútbol inglés, aparte de analizar el Liverpool-Manchester United de este fin de semana, el clásico inglés. Vamos a intentar buscar explicaciones al batacazo del fútbol inglés en Europa, sin equipos en cuartos, ni en la Champions, ni en Europa League, en la UEFA, por primera vez en 22 años, y nos vamos a centrar también en fútbol italiano, en fútbol alemán, en Sudamérica, cómo está la liga francesa, cómo está la liga portuguesa, las cosas de Padilla y mucho más. Bueno, agarraros, que vienen curvas y vamos a hablar de mucho fútbol. Por cierto, la semana que viene no hay programa el lunes, lo tenemos el domingo en la antena de COPE de 9 a 11 de la noche. Bueno, dicho lo cual, con Hernández en la dirección técnica y Chatón en la producción, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Si ya tienes la aplicación de tiempo de juego, actualízala. ¿Por qué?
Porque en la nueva actualización de la aplicación ya no tenemos retardo. Puedes poner el retardo que tú quieras.
Ahora puedes ver los partidos en tu móvil y ajustar la narración para que no te canten los goles antes de verlos.
Flipando, porque es que esto cambia la vida de mucha gente en España.
Ya puedes escuchar tiempo de juego con la imagen sincronizada a través de la aplicación. Actualízate.
Es una pasada, Paco.
O sea, te llega el sonido en tiempo real.
Estar informado.
Me scioglie in un abbraccio la follia.
This is Football, cadena COPE.
Bueno, está bastante entretenido la liga italiana, no la lucha por el título, que ya está el pescado más que vendido, pero sí la lucha, por ejemplo, por la Champions. Hola, David y la Peña, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Tu Fiore está bastante bien. Del ir y venir de algunos equipos en Italia, la Fiore ahora mismo está en alza.
Sí, sí, bueno, un 2015 buenísimo y una semana, se pinchó en el Friuli este domingo, el 2-2, pero bueno, semana con la remontada contra el Milan ese 2-1 y luego sobre todo el triunfo
en
Roma,
en el Olímpico, ¿no?
Sí, una primera parte increíble, un triunfo histórico y sí, la verdad es que está siendo una segunda vuelta muy muy buena de la Fiorentina.
Tiene varios nombres españoles este equipo, vamos a hablar con uno de ellos aquí en This is Football, a marcarnos otra vez un lujo. Joaquín Sánchez, Florencia, hola Joaquín, muy buenas.
Hola, buenas.
De profesión carrilero.
Sí, al final de mi carrera, mira quién me lo iba a decir. Pero bueno, la verdad que una posición que como bien sabes, nunca he jugado en ella, pero bueno, la verdad es que aquí se estila mucho y bueno, me ha tocado jugar ahí y mientras que juegue, bienvenido sea, está claro.
Si te lo dicen hace 3 años, dices, tú me estás vacilando.
Bueno, hace 3 años, hace 6 meses. 6 meses cuando, bueno, prácticamente no jugaba nada y ahora llevo, pues fíjate tú, poquito antes del 2014, desde el mes de noviembre, por ahí, que la verdad es que me ha cambiado todo, ¿no?
Hay otras exigencias, David, para ese puesto, ¿no? Ah. Tiene que currar muchísimo.
Y también, Joaquín, bueno, desbordando ahí pegado a la banda, nos recuerdas a ese Joaquín del Mundial de Corea, ¿eh? Tremendo. Pero aún así has tenido que currar muchísimo. Quiero preguntarte por una jugada, porque la Fiorentina-Milán lo decides tú en el tramo final con la asistencia a Gonzalo y luego tu gol. pero es que hay una jugada que me quedé impactado, que es que despejas en el área pequeña con 2-1 un balón de cabeza y luego te llevas tú el balón hasta el campo rival para que no ataquen. Y bueno, una ovación tremenda del Artemio Franchi. O sea, ha habido que trabajar mucho para ganarse el puesto, ¿no, Joaquín?
Sí, la verdad que por eso te digo que hombre, futbolísticamente ha cambiado todo. Es verdad que incluso el año pasado, aún jugando, tampoco tuve, como yo siempre digo, esa continuidad que hace falta, ¿no? Por lo menos en estilo de futbolista como yo, pues necesita esa confianza y esa continuidad. Incluso el año pasado, aún habiendo jugado muchos partidos, jugaba dos partidos, dos no, tres sí, uno no, otro tres no, me quedaba mucho tiempo sin jugar. Y bueno, y como tú bien dices, pues sí, desde pretemporada, ¿no? Desde pretemporada pues he tenido que currar mucho porque el fútbol aquí es muy diferente, como bien sabéis todo, y tácticamente se trabaja mucho y claro, es otra filosofía de fútbol, ¿no? Y mira que nosotros, que la Fiore juega bastante a fútbol cuando tenemos balón, que es una de nuestras opciones más fuertes, pero a la hora de defender sí que es verdad que es un hándicap que bueno, que me he tenido que poner a pie del cañón porque si no, no a estas alturas todavía no hubiera jugado.
Y lo acabas de decir tú, el año pasado nos decías, juego menos que el portero suplente de Oliver Ebeñi. El objetivo, lo que se buscaba era jugar, y ahora estás jugando.
Hombre, por supuesto, yo vine aquí con la idea de disfrutar, ¿no? De disfrutar de en esta etapa de mi vida, pues oye, experimentar una experiencia nueva, un fútbol nuevo, y la verdad es que no ha sido fácil, ¿no? Llegar el momento en el que estoy ahora de felicidad, de que el míster confía en mí, de que la gente, pues, oye, han dicho a un futbolista que todo el mundo esperaba, incluso yo, ¿no? Personalmente, pues, he superado una barrera importante, ¿no? Porque yo hablaba mucho, bueno, con mi mujer, ¿no? Por supuesto que vive aquí conmigo, pero mucho con mi padre, ¿no? Mi padre siempre me decía, Joaquín, tranquilo, que cuantito que te dé la oportunidad, tú haz lo que sabes hacer, que seguro que terminas jugando. Y siempre me lo ha dicho, ¿no? Esta confianza nunca la he perdido. Pero sí que es verdad que a estas alturas de mi etapa y en esta posición, pues ha sido una barrera, no ha sido una barrera fácil.
Y sientes, porque a mí me transmite una cosa, Joaquín, ahora la gente, por lo menos los artículos que leo sobre ti, que se ha dado cuenta la gente en Italia de quién es Joaquín, o sea, del talento que tiene Joaquín, del volumen de jugador que es.
Se ha costado, ¿eh?
O sea, te transmite a ti eso igual que me lo transmite a mí.
Sí, totalmente. A ver, yo siempre he sido el mismo futbolista, pero siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que para que ese futbolista resurga o para que ese futbolista, pues, tenga esa motivación, esa luz, necesita jugar como cualquier otro futbolista, ¿no? Como tú bien dices, vine, pues sí, todo el mundo sabía quién era, pero claro, hasta este momento no han visto, pues bueno, el que yo puedo ser un futbolista, pues bueno, llego a mis 33 años, pues es todavía un futbolista importante, ¿no?
Vamos a incorporar a la charla a un amigo en Barcelona. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola guapos, ¿qué tal? No, es que te escucho y dices que la recta final de tu carrera, pero por lo que estamos viendo, eso queda lejos, ¿no?
Hola Tomás. Sí, hombre, yo afortunadamente físicamente me encuentro muy bien y eso es, pues bueno, un don que Dios me ha dado y oye, tengo otro año más aquí y la verdad es que físicamente me encuentro bastante bien, ¿no?
O sea que volverás dentro de un añito, como poco, volverás, no sé si al Betis, al Málaga o al Madrid, pero te tienes que retirar en España, tío.
No tengo ganas de irme yo para España.
Ni nada.
Ni nada. Pero bueno, sí que es verdad que ahora es un momento feliz y bueno, sí, por supuesto, la idea es esa, ¿no? El día de mañana volver y estar en el equipo donde yo siempre hice, ¿no? El equipo de mi corazón, que es el Betis.
¿Que va a subir?
Hombre, muy muy mal lo tienen que hacer, ¿no? Después de que ha entrado PPME, pues el equipo ha mejorado y hombre, yo creo que ahora mismo está con todas las opciones de subir a primera, ¿no? Eso es lo que deseamos todos los béticos.
¿Cuánto te queda de contrato, Joaquín? ¿Con la Fiore?
A mí me queda terminar este otro año más y un opcional.
Pues ya sabemos cuándo vas a volver a España. Nos lo ha dicho tú. A veces te sacamos los titulares, pero el titular nos lo has dado tú. No ha hecho falta No ha hecho falta meter mucho el dedo, ¿eh?
Sí, porque Italia se parece a España, pero no es lo mismo, ¿eh?
No, para nada, para nada. Sí que es verdad que en Florencia se vive muy bien, se vive muy bien porque es una ciudad, bueno, incluso que tiene muchos turistas, porque todo el año prácticamente cuando llega el tiempo bueno ya hay una cantidad de turistas enorme y se vive muy bien, pero la vida no tiene nada que ver, ¿no? Incluso, bueno, el día a día, ¿no? Y mucho más como la gente del sur, ¿no? Como nosotros vivimos. Pero bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que afortunadamente no nos podemos quejar porque es una ciudad muy bonita, la familia estamos a gusto. Este año nos hemos acoplado mucho mejor porque nos hemos cambiado a vivir aquí al centro y la verdad es que es muy feliz. Ahora mismo estoy muy feliz y ahora mismo pues ya te digo que el pensamiento es seguir aquí y disfrutar, ¿no?, del momento.
Muchos monumentos en Florencia, ¿no? Y como diría un amigo mío que es un cachondo de los históricos también, ¿no?
sí que es verdad. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad que no es muy grande, pero tiene cosas y demás, se come maravillosamente.
En cuanto al fútbol, hablamos mucho de fútbol italiano aquí en Dirty Fútbol con David todas las semanas, pero da gusto ver jugar a la Fiore. Y tiene pinta, Joaquín, de que de un tiempo a esta parte, Montella es uno de los entrenadores más prometedores y que tienen mejor pinta, sí, del fútbol italiano.
Sí, es un entrenador moderno, ¿no? Un entrenador que su filosofía de fútbol es esa, todavía con la mente, pues bueno, de como te he dicho al principio, de trabajar tácticamente mucho, porque aquí se trabaja mucho tácticamente, y de tener eso muy masticado, pero a la hora de tener el balón es un entrenador que te deja mucha libertad a la hora de atacar, de que tengamos el balón, de que no busquemos esas jugadas rápidas con balón en largo y buscar las espaldas, pero en ese sentido la verdad que es un entrenador que le gusta la filosofía, pues bueno, que nos gusta todo, ¿no? Fútbol moderno, fútbol español y bueno, en este aspecto yo creo que somos de los equipos que bueno, que la gente disfruta, ¿no?, cuando lo ve.
¿Echáis de menos a Juan Cuadrado? Se acaba de marchar.
Pues hombre, siempre se echa de menos futbolista con las cualidades de Juan, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, se ha incorporado Salah, que ha venido que parece que
como,
bueno,
como una moto egipcia, sí, ¿no?
Como un cohete, la verdad que ha hecho partido extraordinario y bueno, contento, ¿no? Porque Juan era un futbolista con muchas cualidades.
Oye, Joaquín, ¿cómo está Giuseppe Rossi? Que bueno, no le vemos terminar de entrar. ¿Tú qué le ves el día a día? ¿Cómo anda?
Bueno, Giuseppe, como bien sabéis, la rodilla lo trae mal, ¿no? Lo trae mal porque claro, ya es una tercera vez que se lesiona y claro, pero oye, está en un momento ahora en un tramo que bueno, ya está corriendo fuera, está ejercitándose, todavía ejercitándose aparte, pero ya por lo menos está tocando balón y bueno, a ver si de aquí a final de temporada pues por lo menos podemos verlo jugar, ¿no? Porque también es un futbolista que cuando ha estado pues ha marcado una diferencia, ¿no? Un futbolista muy importante. Desgraciadamente pues bueno, las lesiones lo tiene apartado bastante tiempo fuera del equipo, pero bueno, por el bien de todo y por su flexibilidad, por lo menos que antes de que termine la temporada pueda jugar algún partido.
Con un equipo que las últimas temporadas, Joaquín, habéis tenido el sueño de la Champions rozándolo, sobre todo yo creo que el año pasado, sí, rozándolo ahí a última hora, y a lo mejor el sueño de la Champions llega por una puerta que no se esperaba, que es la Europa League, que este año tiene plaza para la Champions.
Sí, el año pasado hicimos un buen campeonato y bueno, pasa que claro, tanto Roma, Nápoles, bueno, la Juve pues está en un escalón por unos escalones por encima de todos los demás, pero bueno, este año mira, estamos ahí, yo creo que todavía queda mucho para terminar, queda muchos puntos y no va a ser fácil, ¿no? Porque este año se ha sumado la Sampdoria, la Lazio, que son equipos que están bastante fuertes, y a ver si somos capaces, ¿no?, de entrar en esa plaza de Champions, porque bueno, sería la ilusión de todos los fiorentinos, ¿no?
Porque la clase media en Italia se ha pillado mucho, ¿no? Dice, bueno, la Juve va a su bola, ¿no?, la Roma y tal, sí, pero entre que los de Milán se enteran poco y que los demás han espabilado, es lo que tú dices, que el Nápoles hay metido, hay 6 o 7 equipos.
Sí, sí, hay 4 o 5 equipos peleando ahí por los puestos Champions, ¿no? El Nápoles pues bueno, está en un momento que tampoco es su mejor momento. La Roma está atravesando también un momento malo, pero claro, la Lazio está muy fuerte, la Sampdoria también está haciendo una segunda vuelta muy buena. Nosotros hemos tenido un mes y medio muy duro compitiendo cada tres días y jugando partidos contra Tottenham, Juve en Copa, Milán en Liga, Roma en UEFA. Hemos tenido un mes y medio bastante complicado, que afortunadamente lo hemos sobrepasado extraordinariamente, ¿no? Y bueno, ya te digo que por lo menos en Liga vamos a tener nuestras opciones, esperemos tener nuestras opciones hasta final de temporada de pelear por una zona amplia.
En semifinales de la Copa venís de ganarle un partido a la Juve muy importante, porque además tenéis una bueno, tú lo estarás viviendo en primera persona, que la rivalidad entre los dos, entre Juve y Fiore, sobre todo desde la Fiore hacia la Juve, es muy intensa, ¿no?
Sí, sí, más que nada los de aquí, ¿no? La Fiorentina, o sea, Firenze con Torino, ¿no? Yo creo que la rivalidad es enorme, enorme, enorme. Vamos, es el partido que esperan durante todo el año, y bueno, afortunadamente incluso el año pasado le pudimos dar una alegría. Este año en Copa, pues bueno, falta otro partido, pero tenemos un resultado muy bueno, que es 1-2 en casa de ellos, que da el partido de vuelta, pero está claro que ese partido es diferente a todos.
Por lo tanto, héroes en Florencia de momento. ¿A la Juve en la Champions cómo la ves, Joaquín? Porque está teniendo la oportunidad de plantarse ante una situación en la que hace mucho tiempo que no estaba, y que la Juve como institución también pide a gritos, que es pelearse y codearse entre los más grandes de Europa. ¿Cómo la ves?
Bueno, la Juve es un gran equipo, ¿no? Sí que es verdad que no marca tanta diferencia fuera de Italia como lo hace en Italia, ¿no? Es un equipo que compite, que corre, que lucha, pero igual le falta ese escalón para competir en Champions. Está haciendo partidos muy buenos, sí que es verdad, pero creo que a la hora de competir es un equipo que va a dar guerra. No sé a qué nivel, pero a la hora de competir, que es lo que se le exige a un equipo cuando juegan tantas competiciones, es un equipo que bueno, que en eso marca la diferencia.
Competir y triunfar es lo que está haciendo Joaquín Sánchez en la Fiorentina este año, que nos alegramos mucho. Tomás, tengo una foto delante que si la vieras del Instagram de Borja Valero, sí. En el vestuario de la Fiorentina, todo el mundo ahí celebrando, y Joaquín en ropa interior. Es una foto muy
con Lupatelli, ¿no, Joaquín? Que me han dicho que es uno de los piezas del vestuario, ¿no?
Sí, con Lupo. La verdad es que este año el pobre se lesionó un par de veces del hombro, y ya claro, con la edad que tiene, pues ya mucho más complicado, porque bueno, él ha dicho ya que yo creo que es su último año, pero la verdad que es un tipo que te alegra conocer en este mundo, porque es el que pone la alegría en el vestuario. Es un tío que llega con una sonrisa todos los días. Es un fenómeno, la verdad, que cuando no te lo vamos a echar de menos.
A ver si van a resultar que el triste eres tú.
No, ni mucho menos. Incluso cuando no me entienden se ríe, imagínate.
Eso lo vas a perder en tu vida, querido.
Ojo, madre mía.
El arte lo llevas hasta el día que
bueno,
te mueras.
Bueno, le hemos escuchado algunas entrevistas en italiano, en la televisión italiana. Sí. Ya, oye,
muy apañado.
Un nivel muy alto, Joaquín. Ya.
Bueno. La verdad es que cuando llegué, yo ya te digo, tú verás yo el día de mañana hablando italiano, pero la verdad es que, bueno, pues es como todo, el día a día de escuchar, pues bueno, no es que lo hable perfectamente, porque no lo hablo perfectamente, ni mucho menos, y se me complica todavía muchas palabras, pero bueno, he mejorado muchísimo, y ya te digo, por lo menos me entiendes, que es lo importante.
Y estar disfrutando jugando, que es lo más importante de todo, y sí. Nosotros nos alegramos mucho. Bueno, dile a Borja que pida permiso antes de colgar ciertas fotos, y vamos hablando aquí en Disney Fútbol. Muchas gracias, Joaquín, ¿eh?
Nada, vosotros,
como siempre, un placer.
Queráis.
Mucha suerte, monstruito.
Muchas gracias, Tomás. Un abrazo muy grande.
Otro para ti.
Gracias, Tomás. Un abrazo.
Adiós, guapos.
Hay que hablar de otra cosa, del postpartido de la Fiorentina, de la victoria de la Fiorentina el otro día en el Olímpico de Roma, que nuestro compañero Marcos Durán estuvo charlando después de ese partido con Marcos Alonso, el otro español de la Fiorentina, y vamos a escucharle en Disfútbol. Marcos Alonso.
Hola, buenas noches. Estamos con uno de los goleadores del partido de la Fiorentina, Marcos Alonso. Primero, felicitaciones por la clasificación, por el gol. Metiste un gol que no es algo muy normal en vos y en este año. Así que, ¿cómo te sentiste?
Hola, buenas noches. Pues la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento por el gol, muy contento por seguir adelante en la Europa League y bueno, ahora seguir trabajando así que todavía no hemos hecho nada y estamos ahí todavía en la Copa Italia y en la UEFA y bueno, pues partido a partido a por todas.
El partido se puso muy de cara en los primeros 21 minutos que fueron los tres goles. Después seguir con la dinámica del partido es mentalmente es complicado. En el entretiempo, ¿qué les dijo Montella cuando entraron para ver que siguieran así? ¿Qué les comentó?
Bueno, nos dijo que fuésemos a por el cuarto, ¿no? Que en el fútbol nunca se sabe y que teníamos que seguir metidos porque no podíamos darles confianza dejándoles hacer un gol, ¿no? Y bueno, yo creo que salimos bien, tuvimos ocasión de hacer el cuarto más que ellos de hacer el primero y bueno, pues al final 3-0 que seguimos adelante.
Bueno, muchas gracias Marco, felicitaciones de nuevo por el gol y que les vaya bien lo que queda de competición.
Gracias, un abrazo, chao.
Las palabras con Marcos Durán, con nuestro compañero de Marcos Alonso. Nos ha quedado una sección de Italia muy, muy florentina.
Sí, sí. Bueno, pero merecía la pena hablar con Joaquín. Merecía la pena. De sí, verdad sí. Es que está disfrutando él con su juego y lo estamos viendo también.
Estamos disfrutando los demás.
Pues de verdad, está increíble, está jugando increíble.
Bueno, en el poco tiempo que tenemos, los 3-4 detallitos que te hayan quedado, David, de la jornada nocturna de domingo, porque hubo 6 partidos a las 9 menos cuarto del domingo por la Europa League. Titulares que te hayan quedado de
bueno,
la jornada.
Que ganó la Juventus el domingo por la tarde, le ganó 1-0 al Genoa, golazo de Tevez, también hay que buscarle una muy buena conducción.
Falló un penalti, Tevez.
Sí, pero bueno, volvió a salvar a la Juve, que mantiene sus 14 puntos de ventaja, porque la Roma consiguió ganar al Cesena, en una actuación más o menos sólida, que hacía falta, los dos centrales estuvieron bien, jugaron Manolas y Astori, y jugaron bien, para mi gusto, y luego el buen partido que hubo entre Sampdoria e Inter, que ganó 1-0 la Sampdoria, le adelantó al Inter, se ha puesto cuarta, pero jugó bien el Inter, jugó 20 minutos con Shaqiri muy bien, con Icardi bastante bien también, no terminaron de rematar, pero fue un buen Inter, y sin duda hay que mencionar que la Lazio se ha metido en puestos Champions, le ganó 2-0 al Las Verona, con otro gol que abrió el marcador de Felipe Anderson, que para mí es la revelación del año en la Serie A, increíble brasileño, está jugando un temporadón, y ahora mismo están Roma y Lazio acompañando a la Juventus a esas plazas de Champions, que aún así, como hemos comentado, están súper abiertas, hay desde el segundo hasta el sexto, hay opciones para todos, son 7 puntos desde ese Roma hasta la Fiorentina, que es la sexta, o sea que va a ser un tramo final, sobre todo bonito en eso, porque el título pues está decidido, claro.
Esta semana turno para la selección y dentro de 2 semanas vuelve la Liga y es la vuelta de la Copa, me parece también, o sea que... Sí. Turno para hablar.
Mucho fútbol italiano.
Para hablar. Bueno, hasta el domingo, que seguiremos hablando también, aunque sea un pelín de fútbol italiano. Venga, vamos con más cosas. Bueno, le mandamos un beso a la capitana de esta sección, que es Begoña Pérez, que está disfrutando de unos merecidos días libres. La vida del corresponsal, como podrás suponer, David, es muy agitada,
sí.
Muy ocupada, así
y,
que...
Y más en estos tiempos en los que la Premier está
aprovecha,
al pie del cañón, ¿eh?
Aprovecha a Begoña los días que hay parones de selecciones, claro. Para descansar,
sí.
Y volverá con nosotros dentro de 2 semanas. Bueno, ¿te gustó el clásico del fútbol inglés, el Liverpool-Manchester United?
Sí.
A mí me pareció... Hay gente a la que no le gustó, a mí me pareció un buen partido.
A mí, y más, ahora que se están hablando tanto, y ahora lo vamos a tratar, sobre el rendimiento de equipos ingleses en Europa,
sí.
Me pareció un partido de buena calidad.
De nivel.
De nivel, sí. Me pareció un además, creo que mucha parte de culpa la tiene que el Manchester United lleve 2 semanas... con una idea bastante más clara, con por lo menos un 11 que se ha definido y que se ha repetido.
El problema, David, es que Van Persie está lesionado, que cuando vuelva vamos a ver lo que pasa, y Di María está entrando desde el banquillo, pero suponemos que cuando esté en plena forma peleará por un puesto en el 11 titular, con lo cual...
Yo, Van Persie, Falcao, Di María, de los tres creo que Di María tiene hueco perfectamente en la idea de Van Gaal, que sería por Ashley Young. y más difícil lo tendrían Van Persie y Falcao, pero es la realidad, es que el Manchester United está jugando muy bien. Lo explicamos un poco por
yo
encima.
Yo no pondría ninguno de los dos, yo.
Yo no pondría ni a Van Persie ni a Falcao, pero porque estamos viendo que está
pero
funcionando
Van pero Van Persie va a jugar.
Yo no, yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que sí.
Sí, yo no lo tengo tan claro porque también es cierto que Rooney fue el que más flojo estuvo contra el Liverpool, ¿eh? En Anfield yo creo que Rooney fue, de todas las piezas, la más floja, aunque contra el Tottenham sí que sumó bastante. Y bueno, ya digo, por explicarlo, están jugando Carrick de medio centro, que estamos diciendo que es una cosa que le viene bien al Manchester United, que está jugando bien. Uh-huh. Y luego ha juntado a Ander Herrera a su derecha y a Fellaini en la izquierda. Que
son interiores. Son interiores.
Dos interiores, exactamente, pero con comportamientos distintos. O sea, Herrera, que está en la derecha, y Mata, que es el extremo derecho, se juntan. Ahí es donde el Manchester United, digamos, que tiene más balón, acumula la posesión,
toca
los más
mejor.
Pases, exactamente. Y luego Fellaini está en el otro lado y le utilizan para salir en largo. O sea, muchas veces hemos visto esta temporada que el Manchester United ha tenido muchas pérdidas en la salida de pelota porque quería salir por abajo, los centrales tampoco es que fuesen muy precisos en eso, y yo creo que la inclusión de Fellaini va para solucionar ese problema. Entonces ha metido a Fellaini en la izquierda, De Gea le busca, y el que está detrás de él es Young, o Di María, que entró en la segunda parte, prolonga a Fellaini y ahí regatea el que juega de extremo más abierto, y luego el que está jugando en punta es Wayne Rooney, con dos laterales también distintos, Valencia, que es profundo, y Blind, que guarda más la posición. Uh-huh. Y a mí lo que me transmite es que es un equipo mejor estructurado, más compensado, que sabe guardar la pelota mejor.
Y a lo mejor más lógico.
Y más lógico, sí, sí. O sea que
más sensato, ¿no?
Sí, sobre todo, contra el Tottenham la semana pasada se vio que ya jugó bien, pero el Liverpool era un equipo que venía muy en forma, que estaba haciendo una segunda vuelta espectacular, y en la primera parte del Manchester United, los primeros 20 minutos, el gol de Mata, el 0-1, es una maravilla, y muy claro, el equipo teniendo claro cómo salir desde atrás, cuándo buscar en largo a Fellaini porque el rival está presionando bien la salida. O sea que a mí me transmitió muy buenas sensaciones el Manchester United. Es cierto que en la segunda parte, tanto contra el Tottenham como contra el Liverpool, bajó un poquito el rendimiento.
Y sufrió,
sí. Bueno, el Liverpool es cierto que tiene muy buenos jugadores,
10.
¿No?
Sí, contra 10. Que hay que hablar también de qué se le pudo pasar por la cabeza a un jugador con tantísima experiencia. Sí. Además, jugaba su último clásico.
Sí, sí.
Y en su último clásico duró 40 segundos en el campo porque le pisa el gemelo a Ander Herrera, se vuelve loco.
Sí.
Y es expulsado justamente.
Sí, sí. Gerard, que bueno, lo cierto es que es inexplicable porque arranca la segunda parte, me parece que saca el Manchester United, y el caso es que tiene dos jugadas. Una que es un balón dividido que le gana a Mata, me parece, con muchísima violencia, que ese sí se lleva el balón, pero ya se le ve que está, no digo rabioso porque no lo sé, pero sí que salió con muchísimo ímpetu, y luego Ander Herrera le pisa el gemelo, y ya digo, 40 segundos dura en el campo Gerard. Y tiene que jugar el Liverpool la segunda parte con 10, donde sí que yo creo que le llega con más continuidad al Manchester United, sufre más, se ve una versión un poco más reducida del equipo de Van Gaal, que aún así teje una buena jugada para hacer el gol de Mata, que también es un muy buen gol, el 0-2, marca 2 Mata. Y bueno, el Liverpool lo que pasa es que tiene muy buenos jugadores arriba. Está Rich, por ejemplo, que está recuperando un poquito sensaciones, que ha sido una pérdida muy grave para el Liverpool. Hace una segunda parte donde se le ve más fresco, más móvil, hace un buen gol.
Sterling está un poco fuera de sitio, ¿no? A mí me da la sensación, no sé si a ti también te da la misma sensación.
Está un poco peor, con menos incidencia. Quizá en este tramo de la temporada está brillando más Coutinho que él. Yo creo que sí, que
está muy relegado a la banda también, ¿no?
Sí, bueno, en este partido manda a Lallana, que lo está haciendo, lo hizo contra el Swansea el otro día también el Liverpool, poner a Lallana como de carrilero y a Sterling un poquito más adelantado. Lo que pasa con Sterling es que...
Sí, pero Sterling empieza de carrilero.
Sí, lo que pasa yo creo que no termina de acoplarse, porque le hemos visto este año jugar de 9 cuando no ha estado Sturridge, le hemos visto jugar de carrilero, le hemos visto jugar detrás de un punta. O sea que bueno, yo creo que es un jugador muy importante para el Liverpool, que sí que es cierto que no atraviesa el mejor momento, que ha estado mejor incluso esta temporada y mejor en la anterior, pero bueno, en definitiva lo que junta el Liverpool arriba son jugadores de mucha calidad, y ya con el marcador en contra pues se van arriba y le hacen daño al Manchester United. Pero bueno, más allá de eso, yo me quedaría con que estamos viendo una buena versión del Manchester United en las dos últimas semanas.
5 puntos el United sobre el Liverpool, que es la brecha que hay entre la cuarta y la quinta plaza. La cuarta da acceso previa de Champions y la quinta a Europa League. Vamos a ver si es definitiva esa distancia. Quedan 8 jornadas en la Premier o no. El Chelsea ganó con un gol de Diego Costa, que se lesionó. Ya tenemos otra vez el lío de la selección y esas cosas.
Sí, que de hecho va convocado Juanmi del Málaga en su lugar.
Sí.
Se ha hecho oficial. O sea,
sí,
que no va
tiene
Diego
que venir
Costa.
Diego Costa a la federación, a que los médicos de la federación corroboren que tiene esa lesión muscular. que yo no tengo ninguna duda de que la tiene.
Sí, porque es que le quitan con 2-2. O sea, un jugador importantísimo jugándose la liga. O sea...
se lesionó. O sea, eso no tiene ninguna discusión. Pero como hablamos todas las semanas de la liga inglesa, de cómo está la liga inglesa y de actualidad de los equipos y tal, queremos abrir un poquito el debate. Porque llama mucho la atención que en 22 años, por primera vez, Inglaterra no tenga equipos en cuartos de final, ni de la Champions ni de la Europa League. Vamos a intentar poner un poquito el bisturí y a ver qué problemas hay ahí. Hola, Carlos Cuellar.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. Sí, muy bien.
Oye, sé que no pudiste ver el partido, pero te voy a poner en el marrón igual. Te voy a preguntar qué se le puede pasar por la cabeza a un hombre con tanta experiencia como Stephen Gerrard en su último clásico para pisarle el gemelo a un rival a los 40 segundos de estar en el campo.
Difícil respuesta, ¿verdad? Es muy difícil, porque con esa experiencia, después de haber estado, digamos, en tantos derbis, partidos importantes, incluso saliendo de suplente, que es lo que le puede llevar un poco a perder la cabeza, las críticas que había recibido, sobre todo los últimos partidos, y lo bien que estaba jugando el Liverpool sin él, que la gente le empezaba a cuestionar cuando antes parecía intocable, pues a lo mejor es... un cúmulo de circunstancias ahí le puede llevar a perder la cabeza, pero es que también me resulta difícil, porque ya te digo, un jugador con su experiencia, es que no sé lo que se le puede pasar por la cabeza, porque tampoco es una entrada dura de Ander Herrera que le toque o que le pueda hacer daño, sino que pasa por el lateral, tampoco hay gran contacto, o sea que la reacción es muy inexplicable.
Te queríamos preguntar, Charlie, tú llevas muchos años ya jugando en Inglaterra, por el batacazo que se han pegado los ingleses en Europa, que llama mucho la atención que en los últimos 22 años hayan tenido siempre alguna representación o en Champions o en Europa League en cuartos de final y este año no la tengan. Se han dicho tantas cosas del... yo creo que esto lo hacemos en todos los sitios del mundo. Cuando las cosas van mal, nos empezamos a cuestionar todo. Y yo he oído críticas de Lineker, no de cualquiera, de Lineker al maratón de partidos en Navidad. Ya culpamos a lo que se ponga por delante, ¿no?
Hombre, es una cosa que siempre lo venimos analizando y si sobre todo yo muchas veces cuando hemos hecho los programas varias veces en la época de Navidad siempre aviso del peligro de esas maratones, de jugar esos partidos, la intensidad. Cada día la Premier League tiene mucha más exigencia física que otras ligas. Lo estamos viendo año tras año, las ligas se están jugando en los últimos partidos, el último es capaz de ganarte, la exigencia física es tremenda, la presión. Pasamos también al tema económico, los entrenadores...
Sí, lo que pasa, perdona que te interrumpa, Charlie, lo que pasa con eso que tú dices del desgaste de partidos y del gran desgaste físico... Cuando el United y el Chelsea llegan a la final de Moscú, también hay ese maratón de Navidad, ¿no? O sea, a lo mejor no es ese el único foco. Ibas a la economía, ¿eh? Y te he interrumpido, perdón.
Sí, no te iba a decir. También ahora la presión económica también es mayor sobre los entrenadores. Y quizás te iba a decir eso, que antes, quizás años atrás, se jugaban más con las rotaciones. Tú venías a Inglaterra y en Navidades casi todos los partidos no se repetía el 11, había muchos cambios... guardaba jugadores importantes a lo mejor para partidos que tú pensabas que no iban a ser tan de una exigencia física tan grande, sobre todo cuando jugabas de mitad de tabla hacia abajo. Ahora no, en los últimos años, si vemos 11, si no es salvo lesión, casi todos los grandes de arriba repiten 11 por la exigencia física que te da jugar contra cualquier equipo hoy en día en Premier y por la presión que ellos tienen de ganar cada partido. En España o en las demás ligas europeas, el tener un parón de 2-3 semanas, descansar, recuperarte físicamente hace mucho, y de hecho lo vemos todas las Navidades. Es raro el partido en Navidad que no hay una o dos lesiones por partido, porque la exigencia es muy grande, los entrenadores también tienen mucha presión y no se pueden permitir, que para mi opinión personal creo que es un fallo también de ellos el no planificar bien la plantilla y dar minutos a jugadores, porque tienen plantillas bastante amplias, pero hemos visto Chelsea, que es raro que si no es por lesión varíe algo el once inicial, el City lo mismo, y al final eso pues te pasa factura cuando juegas contra un equipo que tiene 10 o 12 partidos menos que tú, que ha tenido un parón en Navidades.
También he escuchado decir, también se lo he escuchado a Begoña unas cuantas veces, Carlos, que los equipos ingleses cuando salen a fuera de las islas compite peor, entre otras cosas, porque defienden peor. Tú eres defensa. Tú me dirás si los equipos ingleses defienden peor cuando salen fuera de las islas.
Hombre, a ver, decir que a lo mejor en el caso de Chelsea, decir que defienden o equipos que tienen entrenadores, digamos que tienen entrenadores extranjeros, es difícil decir que defienden peor, porque ahí se trabaja más la táctica. Antiguamente sí que es verdad que siempre se ha caracterizado porque la liga inglesa tácticamente los equipos nunca han sido muy muy buenos, siempre han sido más y ganaban los partidos por el poderío físico, por el juego directo y por dominar las jugadas a balón parado. Entonces sí que es verdad que la táctica no se trabaja mucho, pero es lo que te digo, que al venir con entrenadores extranjeros, yo no estoy dentro, pero me resulta raro que en ese sentido no se trabaje y estén más ordenados. De hecho, si vemos el Chelsea se queda fuera por dos jugadas a balón parado.
No, por un pelo también. O sea, se queda fuera por los goles fuera de casa. O sea, también es por un margen muy mínimo.
Claro, que es muy... Es que son circunstancias que también se han dado todas las combinaciones posibles para que no haya ningún equipo inglés, es lo que dicen. Entonces se busca culpable en el tema físico, que sí que es verdad que yo puedo asegurar que se nota mucho, porque yo en época de Navidad lo sufría mucho en Premier, tardas en recuperar, llegas enero con una sobrecarga física grandísima que tardas un tiempo en recuperar, te falta chispa, te falta explosividad y sobre todo que arrastras una carga de partido brutal en Navidad. Entonces sí que es verdad que lo pueden haber achacado ante la frescura de equipos, encima jugadores de la calidad que pueden tener en el PSG o en equipo grande, pues pueden marcar la diferencia. Lo vemos...
Sí, perdona.
Lo vimos contra, por ejemplo, Chelsea y PSG, el PSG con 10 y no parecía que estuviesen jugando con 10. El Chelsea a lo último no tenía piernas para ir a presionarles arriba, parecía que le estaban esperando, parecía que era al contrario, que el PSG jugaba con 11 y era el Chelsea el que estaba jugando con 10.
Una hora, durante una hora jugó el Paris Saint-Germain con 10 por esa expulsión de Ibra. Digo que hemos buscado el comodín de un periodista inglés que trabaja en España, comentarista de Gol Televisión, Paul Giblin, que nos está escuchando. Hola, Paul, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya has visto que esto se hace... En eso sí que nos parecemos a vosotros, ¿eh? Cuando se escucha un ruido en casa, ponemos el salón patas arriba a ver de dónde viene. Eso lo hacemos en todos los sitios, ¿eh?
No, por supuesto, no, me interesa mucho escuchar a Carlos, porque obviamente lo del cansancio es una de las excusas, ¿no?, que proponemos, y es interesante escuchar a un futbolista que es uno que lo vive, diciendo más o menos esto. Yo, como punto de vista comentarista, yo lo de Navidad, obviamente para nosotros es muy bonito, ¿no?, poder ofrecer partidos, pero yo estoy de acuerdo. Este año, por ejemplo, el día 26, el Boxing Day, el famoso, yo creo que vimos unos partidos buenísimos. Pero claro, que luego hubo jornada 48 horas más tarde y la mayoría de los partidos eran un tostón, porque se notaba que los equipos estaban mucho más cansados, menos frescos y, como dijo Carlos, no tantas rotaciones como se esperaba. Pero es, yo creo que es más que el cansancio, ¿no? Yo no sé si cuánta gente escuchando viviera en el Liverpool-Manchester United ayer.
Supongo que la mayoría,
casi todos.
Pero para mí era un partidazo, un partidazo divertido, ambos equipos yendo buscando el ataque, pero probablemente por un punto de vista táctico, de muchas maneras quizás explicaba por qué últimamente no hemos hecho tanto éxito en Europa, porque realmente ningún equipo tenía el control táctico del partido, y yo estaba pensando, ostras, si te toca jugar contra un Atlético Madrid o un Juve, quizás en una competición europea, en caso juegas así, puede que ganas 2-1, pero seguro que te van a meter un gol, ¿no? Y esto en Europa, estas cosas, lo pagas, y son cosas pequeñas, quizás, pero como se refleja que ambos equipos, tanto el Chelsea como el Arsenal, están fuera por lo de goles de domicilio, entonces estamos hablando, ¿no?, de porcentajes no muy grandes que están marcando la diferencia en Champions.
Y está claro que la eliminación de cada equipo en Champions tiene su historia particular, o sea, son circunstancias diferentes y son eliminaciones distintas. No sé si querías decir algo, David.
No, yo, interesantísimos todos puntos de vista. Es difícil acotarlo y esto que acabas de decir es clave diferenciar, porque, por ejemplo, al Liverpool le eliminan en grupos, pero es un Liverpool con muchas bajas.
Liverpool en diciembre, claro, es que no tiene nada que
ver. Exactamente, entonces hay que puntualizar ahí. Yo... creo que quizá, o sea, es muy difícil poner una causa, creo que quizá tenga que ver con el hábito competitivo de los equipos grandes, y al hábito me refiero a que, lo que ha dicho Paul, o sea, a lo mejor el Arsenal no se encuentra durante todo el año con un rival como el Mónaco que se le plante bien con dos líneas de cuatro, que le cierre espacios, que tengas que atacarle, eso su día a día no tiene que hacerlo, porque son partidos de más de ida y vuelta, un equipo de media tabla de Premier
intenta... Sí, pasa que es un equipo que lleva 17 años seguidos jugando Champions, o sea,
claro, pero
también tendría que saber que se puede encontrar eso, ¿no?
Claro, el hábito día a día de actual a lo mejor te lleva a no encontrar respuestas en un momento determinado, o al Chelsea con el PSG. El PSG en el partido de vuelta es un equipo que junta muchos pases, que hace transiciones muy lentas, que se la da Berratti, se la da Pastore, se la da Vibra hasta que le expulsan, ¿no? Y el Chelsea no consigue robar, ¿no? Entonces, a lo mejor, te hablo de esta temporada, en este momento puntual, a lo mejor el hábito competitivo de esos grandes pues les lleva más a partidos de ida y vuelta, a partidos donde hay poca pausa, y a lo mejor en este momento, en 2015, en marzo de 2015, le ha pasado factura, ¿no?
No sé, Paul, si... Yo... Sí, perdona, ibas a decir algo.
Sí, yo he dicho otra cosa, es que no es solo que hay gran exigencia física, que yo estoy de acuerdo también, que esto lo usamos como excusa ahora, pero no sé qué pasó en los años cuando llegaran todos a cuartos de final.
Claro, claro.
Mire, yo explico una cosa, yo soy un equipo que está luchando para no bajar, el Hull, vamos, que estamos quintos en la cola. Pues mira, ayer dimos un susto enorme al Chelsea, ¿no?
Desde
que,
luego.
Que casi ganan. Pues esta temporada, un equipo que está luchando por no descender, mi equipo casi gana al Chelsea en casa, empató contra el Manchester City en el Etihad, empató en Anfield y empató en el Emirates contra el Arsenal. Mira, hace poco el Burnley empató contra el Chelsea, ganó al Manchester City. Yo creo que también los equipos, incluso los de abajo, son muy competitivos. Yo a veces en cuando ves una paliza como el West Brom contra el City el sábado pasado, pero yo creo que también no es que tienes muchísimos partidos, pero yo creo que a veces te exigen mucho más, y creo que eso es posiblemente gracias a todo el dinero de la Premier, que incluso los equipos que están luchando por no descender tienen plantillas muy, muy duros. Hay pocas goleadas hoy en día en Inglaterra.
Que el colista, Paul, pueda pagar... El colista de la Premier, me refiero, pueda pagar 12 millones de euros para fichar un futbolista en invierno. Eso aquí no pasa con el quinto de la liga.
Y es un punto de vista súper interesante teniendo en cuenta el contrato que ha firmado ahora la Premier League, que va a hacer que se fortalezcan más todavía los equipos de abajo y que, claro, la exigencia en casa a lo mejor pueda ser mayor a nivel individual, a nivel de calidad.
Eso, Carlos, en cuanto al jugador, se notará que la liga tiene más nivel, porque el de abajo tiene más mimbres o tiene más cosas para hacerte daño que en otra liga, como por ejemplo la nuestra, que ahora está pasando por un momento de dificultad económica.
Claro, se nota porque te puede permitir el fichar jugadores de mucha más calidad que a lo mejor hace unos años no tenías acceso a lo que tú dices, pues pagar el último de la tabla, pagar 12 millones, pues era algo impensable hace unos años, o por ejemplo en España se lo pueden permitir muy muy pocos, ¿no? Y es a lo que venía hablando antes, que ya cualquier equipo, la exigencia física es grandísima, pero además están teniendo un aporte de calidad extra, porque económicamente se lo pueden permitir y traen jugadores de mayor calidad que ya no se lo corren, sino saben tener la pelota, tienen buenos uno contra uno, y es lo que habéis dicho. Mira, ayer el Hull está a punto de sacar un punto importante contra el Chelsea, y el Burnley le gana al City y le gana bien, no es que digan sufriendo y llorando, no, teniendo ocasiones y jugando.
Y le empata en el partido de ida y...
Sí, sí.
Y compite muy bien contra los grandes, como el Leicester City, que está colista y también compite bien contra los grandes. O sea, yo creo que en eso es bastante general. Paul, te iba a preguntar antes si tienes la sensación de que los equipos ingleses, ahora mismo en su forma de trabajar con la base, con el funcionamiento, se fijan más en otros equipos de fuera de lo que se fijaban antes.
Posiblemente. Me gustaría pensar que sí, pero es una de las consecuencias, ¿no?, del nuevo contrato, del dinero que hay en la Premier. Eso sí, yo creo que en España una cosa positiva de la crisis que ahora mismo hay, si hay algo positivo, es que están trabajando muy bien la cantera, ¿no? Que dan opciones a jóvenes porque no pueden pagar tantas fichas y fichajes. Yo me preocupo que en Inglaterra vamos a tener, pues muchas veces un equipo que está luchando para no descender va a buscar parches de Navidad, etcétera, etcétera, antes de dar posibilidades a los jóvenes. Pero yo creo que sí, están mirando más a las canteras. Es, es una cosa importantísima para la salud del juego. Mire, una cosa que voy a comentar, y hemos hablado más sobre la Champions, pero yo creo que tenemos que hablar sobre Europa en general. Yo creo que la Europa League, hay una cosa importantísima, que los ingleses no dan tanta importancia a la Europa League. Para mí solo hay un equipo que ha respetado el torneo este año,
el Everton, ¿no?
Que es el Everton. Y el Tottenham, pues yo creo que el Tottenham, cualquier persona te dirá que lo que quería el Tottenham este año, clasificarse por la Champions.
Claro, por eso es buena idea lo que ha tenido Platini este año, sí. Que es dar el caramelo de al que gana la Europa League, ir a la Champions. Quizá eso cambie la mentalidad de los equipos ingleses en cuanto a la Europa League en los próximos años. No hay una sola causa, hay unas cuantas y seguro que pueden estar conectadas o no, pero bueno, hemos intentado por lo menos poner un poquito de luz y buscar algunas posibles causas de todo esto. Polte, seguimos escuchando en Gol Televisión, ¿eh?
Venga, suerte a los canarios, Carlos, a ver si vuelves a subir.
Que estáis cuartos, ¿no, Carlos? Estáis cuartos ahí.
Sí, estamos cuartos a dos puntos del ascenso directo, que nos da la segunda plaza, y ya nada, un partido del primer puesto que nos daría el ascenso directo también. Así que estamos todos en un pañuelo. Está muy muy interesante la Champions.
La seguimos también, ¿eh? Aquí en DC Fútbol. Paul, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo, cuando quieran.
Charlie, siempre es un placer, ya lo sabes, ¿eh? O sea que esta sí. Es tu casa y seguiremos abusando de tu confianza y de tus comentarios futbolísticos.
Tú sabes que encantado. Un abrazo.
Gracias, Charlie. Un abrazo. Sí, vamos a escuchar la banda sonora. Efectivamente, la banda sonora de esta semana aquí en DC Fútbol, que no es un equipo ni italiano, ni inglés, ni alemán, que ahora vamos a hablar de Alemania. Es un equipo turco. Ayer tuvimos un derbi, uno de los derbis de Estambul, entre el Fenerbahce y el Beşiktaş, que creo que se dice así, Beşiktaş, y el Fenerbahce, que es de la parte asiática, si no me equivoco, sí. De Estambul. Le ganó 1-0 al Beşiktaş con un gol de Musa Son en el minuto 90. Los hinchas del Fenerbahce son nuestra banda sonora esta semana. Cantan campeones, campeones, pero en turco, claro. Todo un estadio cantando Champion al mismo tiempo.
Qué contundencia, ¿eh? Y como para el bombo, ¿eh? En el momento adecuado, bueno.
Ella lo tiene muy ensayado. La liga turca está bonita,
¿eh? Tremendo, hablamos de la liga francesa, pero la turca está igual, ¿eh?
La turca está ahí muy muy emocionante, con tres equipos peleando por el título. El Fenerbahce y el Galatasaray, perdón, son los dos equipos que más títulos han ganado, 19 me parece de liga. Y ahora mismo está en un puño. Galatasaray 55, Beşiktaş 54, Fenerbahce 53. Emocionante la liga turca. Bueno, vamos a Alemania, venga. Unsere Eltern sind schuld. Sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll. Auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle, wenn's verantwortungsvollen Interviews geht. Era la primera vez en casa. Era la segunda vez en la temporada. Después de la derrota contra el Wolfsburgo 4-1. Hay una noticia importante, que es que Thiago Alcántara estuvo en el banquillo durante todo el partido, pero todavía no le hemos visto reaparecer después de su año de lesión. Lo veremos próximamente. Estas cosas dejó la segunda derrota del Bayern esta temporada, 0-2, con el Borussia Mönchengladbach. Compañero de marca Alberto Rubio, hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Cuando menos sorprendente, pero nos acercamos a los cuartos de final de la Champions, para los cuales quedan 3 semanas todavía. Y el Bayern pierde su segundo partido de la temporada.
Sí, efectivamente, como tú comentabas, segundo partido de la temporada, el primero en su estadio, donde no caía el Bayern en el Allianz Arena desde hacía 344 días. Había llovido bastante. Lo único que la derrota nos deja un pozo del que se está hablando bastante en Alemania, y es los problemas que está teniendo el Bayern esta temporada para vencer a los equipos de la zona alta, de la zona noble. Hay que decir que de los 5 primeros, excluyendo lógicamente al Bayern, Wolfsburgo, Gladbach, Leverkusen y Schalke, el Bayern solo ha sumado 2 victorias, 3 empates, y ha caído esta derrota contra el Gladbach y la que apuntabas contra el Wolfsburgo, contra un Gladbach que ya en la ida le causó bastantes problemas. Aquel partido acabó empate a 0, se defiende muy bien el equipo de Lucien Favre y, como hemos comentado muchas veces a lo largo de la temporada, es uno de los equipos que mejor contragolpea de toda Europa, y precisamente lo mató a base de contragolpes ejecutados por Rafael y, digamos, preparados el primero por Hermann, el segundo por Kramer, y con la ayuda, sobre todo en el primero, de Manuel Neuer, que siempre está, o casi siempre suele estar espléndido, esta vez hasta el mejor
escribiente. Hace tiempo que no veíamos a Neuer hacer esas cosas, ¿no? Sí. Que se la hemos visto algunas veces. Por ejemplo, yo a Courtois no le había visto nunca lo que le pasó este fin de semana. Pero Neuer sí que se lo había visto, pero hace tiempo que no se lo habíamos visto, ¿no?
Sí, yo recuerdo, echando un poco la vista atrás, hace año y medio creo que había sido la última así de Neuer, un partido contra el Hoffenheim, pero es verdad que...
El año pasado tuvo alguna salida también,
sí,
un poco rara,
refiero,
¿eh?
Paradas, digamos lo que es concepto parada.
Picias de parar, sí.
Sí, concepto salidas, yo creo que hasta este mismo año hemos visto alguna vez que... recuerdo sobre todo a principio de temporada que casi llegaba a campo contrario y que algún otro susto se ha llevado, pero picias de parar, yo creo que hay que irse un año y medio atrás en el tiempo para recordar un fallo, sobre todo de esta magnitud de Manuel Neuer. Como decíamos, no fue un partido con muchas noticias buenas para el Bayern, volvía Thiago, pero pierde Guardiola a Robben por un desgarro en los músculos abdominales. Robben, que estaba haciendo una temporada sensacional y no había caído en esas malditas lesiones que le persiguen.
¿Eso que es un par de semanas, Alberto, más o menos? O...
Han hablado de varias semanas, no ha querido dar el Bayern muchos... Sí, no ha querido dar el Bayern en muchos datos. Es seguro que se pierde con Holanda los partidos contra Turquía y contra España, porque de hecho Hiring ya llamaba a Quincy Promes como sustituto. Uh-huh. Y en Alemania están poniendo en cuarentena que pueda estar en la ida de los cuartos de final contra el Oporto.
Pues cuidado, ¿eh?
Sí, además se notó,
es una bajada muy sensible.
Y en este partido en concreto se notó muchísimo, porque como dice Alberto, el Gladbach estaba súper bien ordenado atrás, no dejaba espacio para nada. Y lo único que había pasado en el partido era algún regate de Robben, alguna conducción. De hecho, en una conducción es donde le lesiona a Janske. Y se va Robben y le cuesta muchísimo al Bayern desbordar. Tampoco
entra
estaba
Müller, Ribery, pero no...
Sí, no es lo mismo. No estaba tampoco Ribery, que es un poco el que puede suplirle en ese regatear, desbordar rivales. Y le costó muchísimo al Bayern sin Robben. También es cierto que el rival exigía regate, exigía desborde. O sea, a lo mejor el Oporto exige otro tipo de recurso que el Bayern tiene en plantilla. Pero contra equipos así cerrados como estaba el Gladbach...
Con el Oporto en teoría va a tener espacio.
Yo
para
creo que sí,
el Bayern.
A no ser que cambie mucho la versión del Oporto que hemos visto hasta ahora. Pero el Oporto es un equipo, el de Lopetegui está siendo valiente y deja espacios.
Defensa muy adelantada.
Defensa adelantada, interiores adelantados. O sea, que lo lógico es que necesite otra cosa el Bayern. Pero bueno, baja importantísima en cualquier caso.
10 puntos sobre el Wolfsburgo, porque el Wolfsburgo empató, ¿no, Alberto?
Sí, esta semana el Wolfsburgo no pudo aprovechar el tropiezo del Bayern, empató en su visita al campo del Mainz con un gol de Luis Gustavo tras un córner que sacaba Kevin De Bruyne, del que hablábamos la semana pasada, y en Alemania cada vez apuntan más que puede ser el jugador del año por ese papel, sobre todo que está haciendo como asistente, pero a la vez también se está destacando como goleador. Y yo el resultado más destacado del fin de semana, sin lugar a dudas, me parece ese Schalke 0, Leverkusen 1.
Sí,
que
partido
resolvió
en lucha por la Champions. Que el, sí. Leverkusen, hizo muy buena primera parte y luego el Schalke creció en la segunda, ¿no?
Sí, fue un poco un partido con dos mitades, una para cada equipo, pero lo que hace el Leverkusen con este gol de Karim Belarabi, este 0-1, es prácticamente resolver esa... queda mucho, es lo obvio, pero resolver
son seis puntos.
Sí, son 6 puntos, es una brecha ya importante en la lucha por esa cuarta plaza que da acceso a Champions y prácticamente define un poco esa zona Champions con Bayern, Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach como tercero y Leverkusen como cuarto, que salvo Hecatombe yo creo que serán los clasificados de Alemania para la próxima edición de Liga de Campeones, porque el Dortmund ganó, pero le sigue quedando muy lejos, son 12 puntos.
Sí. Son 12 puntos, sí.
Y sobre todo, la mala noticia del Dortmund yo creo que es que Typhoon Korkut cada vez está más cuestionado también en Hannover. Esa victoria 2-3 le deja contra las cuerdas, y que la mejor versión de Marco Reus de las últimas fechas llegó cuando el Dortmund ya había caído en Europa contra la Juventus.
Sí, nos dijo José Luis, el otro día, que el Hannover lo estaba pasando mal. Está a 2 puntos de la promoción de descenso. El Hamburgo está ahora en promoción, 25 puntos. Paderborn tiene 24. Y Stuttgart, el colista que ganó, tiene 23. El Stuttgart ganó en esta ocasión 3-1 al Inter de Frankfurt. ¿Algún detalle más que te quede por decir, Alberto?
No, por el descenso, para cerrar, que precisamente esa victoria del Stuttgart sobre el Inter de Frankfurt aprieta todo, porque son solo 4 puntos los que separan a colista de Hannover, en este caso, que es el equipo más avanzado de la parte baja, pero es que están ahí Hannover, Friburgo, Hamburgo y Paderborn, que Paderborn era el equipo revelación de esa primera mitad de temporada, pero son 460 minutos ya sin marcar goles, y lógicamente eso ha provocado que el equipo vaya cayendo y ya ocupe plazas de descenso directo.
Bueno, la semana que viene tenemos ese programa especial de selecciones el domingo, dentro de 2 semanas. Volvemos, cuando la Bundesliga vuelva, volvemos a hablar de fútbol alemán. Muchas gracias.
Perfecto.
Alberto.
Cuando queráis, un abrazo fuerte.
Un abrazo, vamos al cibercafé. Cibercafé aquí en This is Football. Hola, Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana.
Buena vesprada.
Buena vesprada para ti también. También. Y
qué buena melodía esta, ¿eh?
Sí, es Mark Knopfler. Esto es Mark Knopfler.
Sí.
Recordamos, lista Spotify de This is Football. Ahí tienen todas las músicas los oyentes. ¿Qué tal rematamos las fallas, Miquel? ¿Las rematamos bien?
Bajo lluvia, así que...
Ah, bueno, entonces... entonces se apagaría el fuego más rápido. Bueno, vamos a hablar de cómo está la Liga Francesa y cómo está la Liga Portuguesa, que ambas están muy bien, sobre todo la francesa, que el Mónaco, ya avisábamos la semana pasada, ya avisaba sobre todo David, que el Mónaco, ojo con el Mónaco, y el Mónaco está a 6 puntos del líder, el Paris Saint-Germain, pero tiene un partido menos. O sea que si lo gana, podríamos estar hablando de que hay en 3 puntitos 4 equipos luchando por el título. El Paris Saint-Germain ganó el viernes con un hat-trick de Ibra, 3-1 al Lorient, y como el Lyon perdió en esta ocasión, Paris Saint-Germain es primero 59, Lyon 58, Marsella, que goleó en la segunda parte 0-4, es tercero con 57, y el Mónaco, ya lo hemos dicho, a 6 del Paris Saint-Germain, pero con un partido menos. Está preciosa, ¿eh?
Impresionante, sí. Gana 3-1 el Paris Saint-Germain, hat-trick un poco mentiroso de Ibra, ¿eh?
Porque sí,
muy mentiroso.
Hace 2 goles de penalti, no hace un buen partido Ibrahimovic, ¿eh? Gana 3-1 al Lorient.
Ni el equipo tampoco.
No, yo rescataría un poquito a Pastore y a Berratti, que no estuvieron mal, del todo mal.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, Berratti jugó de medio centro. Dime, Miguel.
Y Berratti saca una bajo palos impresionante.
Sí,
¿eh?
Sí, con la cabeza, es verdad.
Sí,
es
sí,
verdad.
Sí. Y, no, es que Jordan Ayew, el hermano de André, impresionante el partido que hace. Marca un golazo y juega
de maravilla. Se fue contra Thiago Mota, que jugaba de central el otro día. Y lo tuvo frito.
Tenía muchas bajas el París atrás y jugó muy bien el Lorient, ya digo, comandados por un muy buen Jordan Ayew. Y al final, bueno, un penalti que para el 2-1 en el tramo final, bastante dudoso, que marca Ibrahimovic. Y luego ya el 3-1, que con el Lorient volcado, lo consigue también el sueco. Pero es una victoria que le lleva al liderato, que es también porque el Lyon ha perdido. Pero sigue el Paris Saint-Germain, después de la exhibición de Stamford Bridge, sin terminar de rendir con constancia en Liga Francesa.
Lo hemos contado tantas
veces.
Muchas veces, sí. La versión parsimoniosa e indolente que se contagia de Ibra. El Paris Saint-Germain se contagia del carácter de Ibra, y contra los equipos que detecta que es mucho mejor, se echa a dormir. Miquel.
Sí, no, lo de Ibrahimovic, además... No tiene mucho que ver con el fútbol, pero celebración del tercer gol, haciendo el gestito con las manos de hablen ahora, porque ya llevaba varias semanas con el tema de unas supuestas declaraciones no muy afortunadas, por las que ha pedido disculpas. Y lo que dice David, un hat-trick engañoso con 2 goles de
sí,
penalti.
Sí, lo del país de mierda, ¿quieres decir? Bueno, no son supuestas, eso lo dijo y la cámara le pilló, pero totalmente.
Pues como había interpretaciones de que se refería al país o al árbitro, no sé qué, yo, bueno, confiemos en el talento como excusa. Pero no, es lo que comenta David, un hat-trick engañoso y sobre todo una victoria también quizás extraña en cuanto a que la remata en los últimos 8 minutos y quizás con muy poco, saca adelante un partido que le podía haber complicado y que podía haber echado más candela a lo de la Liga, que está preciosa por arriba. Además, no solo por los tres puntos, sino porque son cuatro equipos históricos en los últimos años de Francia.
Sí, el Paris Saint-Germain gana. Ibas a decir, David,
sí, que hay, ¿no?, que hablar, Fer, del Marsella de Batshuayi, ¿eh?
Sí.
Está haciendo,
sí, sí,
lleva mes y medio increíble. Salió en el descanso y al,
sí,
minuto hace
cambia
un gol.
Cambia el partido.
Sí, hace,
totalmente.
Va 0-0 el Marsella, gana 0-4 con dos goles de Batshuayi.
Con el Lens.
Con el Lens, exactamente. El primero nada más salir y lleva seis goles en los últimos cinco partidos.
Hizo doblete ayer, pero no es el doblete, es que cambia el partido, sí, radicalmente.
Es que es un jugador que, bueno, para quien no lo haya visto mucho, es un delantero que es potente, es fuerte.
Muy fuerte,
pero
sí,
tiene muy buen juego fuera del área. O sea, le aguanta de espaldas, descarga las bandas,
tiene
técnica para el primer control,
sí,
y está haciendo una segunda vuelta. Gignac había empezado increíble.
Y es muy joven en el estándar, sí, sí, ¿no?, que jugó, hombre, en primera división,
no,
con 16 años.
21 años tiene, 21. Sí, sí. O sea, que cuidado, sí, con la segunda vuelta de Batshuayi, ¿eh?
Y creo que lo ha convocado Bélgica, definitivamente, sí, ¿no?, para esta jornada.
Sí, ha sido sub-21, yo creo,
sí,
que ha sido sub-21 varias veces.
Sí,
varias,
sí, sí. Lo que pasa es que no tenía claro si iba a ir o no con Bélgica y al final ya se ha decidido y le han convocado y merecidísimo, ¿eh? Está a un muy buen nivel, Batshuayi.
El Lyon perdió, no hizo buen partido el Lyon y además que el Niza fue muy atrevido y le comió la tostada. Le ganó el Niza 1-2 y además a domicilio al
y con 10,
Olympique de Lyon.
Con 10 un buen rato.
Y con 10 un buen rato el Niza,
sí,
es verdad.
Sí, sí,
es verdad, que después se expulsaron a un defensa. Y la victoria del Mónaco que fue muy clara.
Pero, 1-3 con pero para no perderse el gol de Carlos Eduardo de chilena, precioso.
Sí, uno de los goles del fin de semana. El primero del Niza, ¿verdad?
Sí, exacto. Y acordaos de apuntar una nueva lesión de Gourcuff, que sigue,
joder,
alargando su leyenda.
Y sigue lesionado Grenier, ¿eh? Que Grenier, sí, yo creo que no ha jugado este año con el Lyon.
Yo sí, creo que a lo mejor en agosto jugó algo, pero lleva muchísimo sin jugar. Y la Cassette era baja para este partido.
La Cassette era baja,
baja
es
importante.
Jugaron Fekir,
exacto,
y Endie.
Le da mérito. Sí. Le da mérito las bajas que tiene el Lyon de estar ahí peleando la Liga ante equipos con plantillas bastante extensas. Y le da mucho valor a lo que aporta la Cassette al equipo, que sufrió hasta este punto sin poder contar con él, seguramente.
Juega Grenier, Fer, 15 minutos el 21 de agosto contra el Astra Giurgiu en Europa League, en pre-Europa League. Es todo
es
lo que ha jugado esta temporada.
Es decir, que no ha jugado.
Nada, no ha jugado no, ni un minuto en Liga, ni en Copa, ni nada.
Bueno, es una baja importante y vamos a ver para cuándo tiene Gourcuff. ¿Algo más de Francia que queráis decir?
Que bueno, recupera el Mónaco su partido contra el Montpellier el 7 de abril, me parece. O sea,
o
que
sea
ahí,
es a la vuelta.
Sí, a la vuelta.
Del parón.
O sea,
por
que
selecciones.
Vamos a ver si se reengancha, que todo va a indicar
pues
a que
sí.
Pues
sí, gana a
sí.
Tres, cuatro equipos.
Vamos con el Mónaco en ese partido, ¿no? Que haya ahí cuatro pegándose.
Sí,
vamos,
sí,
con el Mónaco.
Vamos a tener una liga francesa bastante bonita. La liga portuguesa no está tan apretada, pero el Benfica y el Oporto tienen un bonito duelo por llevársela, porque el Benfica ahora mismo le saca tres puntos al Oporto. El Oporto desaprovechó la derrota del Benfica. El Benfica a primera hora del sábado había perdido en Vila do Conde con el Rio Ave 2-1 y el Oporto luego por la noche no lo aprovechó porque empató en Madeira 1-1 con el Nacional. Yo vi el partido, vi los dos, pero el partido del Oporto me pareció que hizo una primera parte bastante buena, pero la segunda no fue tan buena. La segunda fue bastante regularcilla. Miquel, ibas a decir, perdón.
No, además eso, el perder la oportunidad, ¿no? Que es quizás uno de los puntos en común que de las veces que hemos hablado del Oporto en el Cibercafé, y es que tiene buena predisposición, pero parece no acabar de cerrar los partidos o de por lo menos cuajar en gol las ocasiones que crea. Un equipo juega bastante bien, pero le cuesta. Parece que le falta un killer modo Falcao, que es lo que no llega a Jackson Martínez, que aporta muchas cosas al equipo, pero ese instinto parece que no lo tiene.
Este Tello está increíble, que volvió a marcar.
Tello está
está a un nivel tremendo.
El gol es un golazo.
Golazo, sí, sí.
Bestial, porque recibe en la derecha, hace una bicicleta al defensa, que el pobre casi se cae de la bicicleta que le hacen, y conduce hacia el medio con la izquierda y la pone con la izquierda en la escuadra.
Sí.
O sea,
está a un nivel de confianza en cuanto a definición tremendo. O sea, está, yo ya digo, y encima me parece, contra el Bayern me parece una de las grandísimas bazas del Oporto. O sea, por el estilo de jugador que es.
El espacio, espacios que va a tener.
Es que es un jugador
a la espalda de la defensa.
Exacto, va muy bien, hace muy bien esa ruptura y luego encima está en un buen momento de definir. O sea, está con mucha confianza. O sea, que vamos a ver cómo llega a esa eliminatoria, pero fíjate, o sea, lo que ha significado para él ir al Oporto, que en unos cuartos de final parece que es una de las bazas más importantes de su equipo. Yo lo creo.
Lo hemos hablado alguna vez también, David, que lo que Tello tenía condiciones y lo que le hacía falta eran muchos minutos. El Barcelona, por la competencia que es, era obvio que no los iba a tener, pero en cualquier otro equipo donde le dieran confianza y minutos tenía que romper a jugar.
sigue jugando a Aboubakar de momento.
Sí, pues, de momento
sigue,
sí.
Jackson Martínez lesionado. Y Oliver Torres en este partido no fue titular. Jugó Evandro en el
está jugando Evandro
con
está Casemiro pivote, Héctor Herrera interior derecho y Evandro interior izquierdo, varios partidos ya.
Siguen buenos minutos de Casemiro, ¿eh?
Está jugando buena temporada.
Bueno,
el partido
ha tenido tramos poco discontinuos, pero está en general está jugando
el partido de vuelta contra el Basilea es una barbaridad.
Sí,
hace un partido increíble.
Y el otro día en Liga, en Madeira, en el campo del Nacional, pega una falta que hace un efecto brutal y pasa muy cerquita del palo. La verdad que se abre la barrera, pero pasa muy cerquita del palo. El Benfica, ¿queréis decir algo para terminar? Yo creo que hizo un mal partido.
Y bueno, se quedó con 10 en el tramo final de partido. Luisao, expulsan a Luisao.
Pero marcan, es en el minuto 80 y...
Sí, pero le marcan en el 94.
Le marcan después.
Y también, bueno, pues la presencia en el área que tiene Luisao, los balones parados y tal, le pudo influir porque viene en una buena racha de resultados. El Benfica lleva 4 o 5 victorias consecutivas en Liga, un pinchazo entre medias y también otra racha muy buena. O sea que, de verdad, son dos equipos que van al alza, el Oporto va al alza con respecto a lo que hemos visto, pero el Benfica está haciendo una buena temporada y va a ser otra pelea tremenda.
Hay un Benfica-Oporto...
26 de abril.
¿Dentro de un mes?
Sí, 26 de abril, jornada 30.
Y en la ida el Benfica ganó 0-2 en campo del Oporto, o sea que va a estar...
Pues Fer, está como para hacer un cibercafé allí, ¿eh?
Pues
lo
sí.
Lo dejo caer.
Sí, bueno, no creo que haya presupuesto, pero por pedir que no quede. Bueno, así de bonitas están las ligas. En Francia y bueno, en Portugal.
Y Fer, gran beneficio del Sporting de Portugal, que ganó su partido 4-1. Quizás lo ve un poco desde la lejanía, creo que son 6 puntos.
6 puntos.
Al Oporto, pero bueno, gran beneficio de la jornada. En una jornada en la que los dos de arriba no ganan, pues le recorta puntos a los dos.
El tercero va previa de Champions y el tercero le saca 9 puntos al cuarto. O sea que ese colchón lo tiene el Sporting de Portugal. Muy bien, gracias a los dos. Gracias, Miguel.
Un abrazo para todos.
Y vamos a seguir. En este caso con el fútbol sudamericano. Vamos hacia Nueva York a encontrarnos con nuestro querido compañero Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo
tenemos
estás?
Semana de selecciones, pero hemos tenido una nueva jornada de Copa Libertadores esta semana en Sudamérica. Y ya tenemos los primeros clasificados, que los dos creo que son argentinos, para los octavos de final, ¿no, Ariel?
Bueno, un argentino y un mexicano. Tenemos a Boca.
Ah, es cierto, sí, perdón.
Boca y Tigres de México. Boca, que en el grupo 5, bueno, no perdió ningún encuentro, está ampliamente superior a todos sus rivales, al menos hasta ahora lo ha sido, consigue la clasificación de manera previsible, y Tigres, que no vamos a decir que es una sorpresa, porque es un equipo poderoso dentro del fútbol mexicano y de la zona de CONCACAF, pero que uno esperaba un poco más de competición con River. El equipo mexicano pasó prácticamente sin sufrir ningún inconveniente en lo que llevamos de fase de grupos en el grupo 6, y ahí está, clasificado y con Juan Aurich y River, viendo a ver quién se va a quedar con esa segunda plaza en el grupo 6.
Qué irregular fase de grupo está haciendo River, ¿eh? ¿Cómo le está costando al equipo del Muñeco Gallardo? Le está costando muchísimo. En los partidos de esta semana, también Corinthians y Racing se quedaron también cerquita, o sea, lo van a sellar la próxima jornada, parece, ¿no?
Seguramente, ya yo los daría como clasificados porque están ahí, a un tris de estar adentro de los octavos de final. Y es bastante lógico, si bien decíamos que Tigres no brilla demasiado, no luce demasiado a la vista del espectador, en el caso de Racing y de Corinthians sí que podemos hablar de que hemos visto partidos sólidos en Copa Libertadores, tanto del equipo de Avellaneda como del equipo paulista, o sea que es un poco lógico que estos dos estén acompañando a Boca. Para mí la sorpresa, muy entre comillas y relativizando mucho esto, es Tigres en esta clasificación inicial, digamos, a octavos de final.
¿Qué tal fue el Sao Paulo 1, San Lorenzo 0, que se decidió al final y pudimos ver aquí en España en Gol Televisión?
Bueno, yo creo que a San Lorenzo se le escapó por muy poquito, porque realmente hizo un partido bastante aceptable. Bausa, antes del encuentro, había declarado, el técnico de San Lorenzo, me refiero, había declarado que se iba conforme con un empate, que iba a buscar la victoria, pero que un empate le servía. y bueno, prácticamente se lo llevó en el último minuto, casi la última jugada del encuentro, y Michel Bastos dejó, bueno, con ese sentido de frustración grande a San Lorenzo, que está en problemas, lo mismo que River, quizás más River que San Lorenzo, pero los dos equipos, el último campeón de la Libertadores y el último campeón de la Sudamericana, no lo tienen para nada fácil el tema de pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
Se decidió al final, ¿no? El partido, sí, por un pelo, ¿no?
Y ha jugado dos buenos partidos San Lorenzo, en la ida y en la vuelta, y fíjate, al final Sao Paulo se lo acabó llevando, bueno, fue contra Corinthians el otro, pero dos contra los equipos brasileños ha jugado bien, no ha acabado por puntuar, y a mí me está decepcionando un poco Sao Paulo con las expectativas que había por el equipo que tiene. Ganso no está demasiado bien, se lesionó Alexandre Pato, que
sí,
es increíble.
Está teniendo muchos problemas de lesiones.
Es tremendo, que no consigue entrar. Sin embargo, contra Centurión, que además le anulan un gol legal, y me gustó Centurión, ¿eh? O sea, no terminó de funcionar en Italia, se habló incluso en Italia que es un jugador con ciertos problemas, también extradeportivos y tal, pero entró, y un dinamismo, una verticalidad que creo que le puede ir bien al equipo, y por lo menos estos tres puntos le ponen en una buena situación, porque por juego no termina de transmitir, desde luego, la solidez que sí que está transmitiendo Corinthians.
Sí, Ariel, quería decir algo más.
Sí, solo apuntar que a Centurión le hizo muy bien el hecho de volver a Racing y de haber salido campeón con Racing y de haber tenido un papel importante en el equipo que consiguió el campeonato de Liga al final del año pasado. Es bastante diferente el Centurión aquel que se fue siendo muy, muy joven, todavía lo es, hoy es muy joven, pero se fue muy joven a Europa y que no terminó de funcionar, y que es verdad que venía con muchos problemas de ámbito privado o extrafutbolísticos, a este que llega a Sao Paulo ahora. Pasaron un par de años, pero la diferencia creo que es bastante notable, al menos a día de hoy.
Me decías, Ariel, que querías centrarte un poquito en lo que está pasando en Centroamérica, porque no ha sido tampoco un fin de semana espectacular en partidos ni en noticias en Sudamérica, y que querías centrarse en Centroamérica, donde tenemos, por ejemplo, la Champions de la CONCACAF, tenemos semifinales, ¿no? Estamos en semifinales.
Comenzaron las series de semifinales con dos, para mí, sorpresas bastante importantes. El Herediano de Costa Rica le ganó 3-0 y pudo haber sido mucho más al América de México.
Sí, que es una sorpresa, sí.
Sí, más poderoso del continente. Realmente fue casi un baile del equipo costarricense ante las Águilas. Y luego Montreal Impact, un equipo de la MLS, un equipo canadiense, que en Montreal le ganó 2-0 a la Juelense, otro equipo de Costa Rica. El fútbol de Costa Rica, tradicionalmente, más allá del de México y ocasionalmente del de Estados Unidos, es una de las potencias de la región. Lo vemos también a nivel de selecciones, lo bien que lo ha hecho la selección tica en la última Copa del Mundo. Parece que está renaciendo de a poco la posibilidad de que el fútbol de Costa Rica vuelva a tener un papel dominante a nivel de clubes, y aquí lo tenemos. Para mí, sorpresa en los dos sentidos. La goleada importante que le ha hecho el Herediano al América, que lo va a tener que refrendar el América ahora en el Estadio Azteca, tiene que ganar por lo menos 4-0 para clasificar a la final. Lo puede hacer, pero es bastante complicado. Y lo del Impact me parece casi de ciencia ficción, porque el Impact del año pasado en la MLS finalizó último. ¿Cómo clasificó la Liga de Campeones? Porque los equipos canadienses profesionales no entran dentro de la zona de clasificación del MLS, sino que clasifican en un torneo, una eliminatoria entre los 6 equipos profesionales que tiene Canadá, entre la MLS y la NASL, que se llama Canadian Championship. Ellos han ganado el torneo canadiense, un torneo muy corto, una eliminatoria muy rápida, y de esa manera consiguieron el boleto a esta Liga de Campeones de CONCACAF. Pero es importante esta posibilidad concreta de que no tengamos un finalista mexicano en la Liga de Campeones, algo que no ocurre desde el año 2005, cuando el equipo de Saprissa costarricense ganó la Liga de Campeones en esa temporada. O sea que estamos a punto quizás de vivir algo que no es demasiado frecuente en la región de CONCACAF.
Sí, señor. Para Montreal Impact, leo que gol de Ignacio Piatti, ex de San Lorenzo.
Exacto. Es el jugador franquicia, el jugador estrella del equipo en este momento. Llegó lesionado el año pasado, no pudo ser demasiado, pero en la Liga de Campeones y en el arranque de temporada está demostrando, bueno, un aporte importante para este equipo canadiense.
Que el América, además de llevarse una goleada fuera, se llevó una goleada en el torneo doméstico también, ¿no?
Sí, contra el Veracruz, el viernes perdió 4-0. Esto generó la decisión del entrenador uruguayo Gustavo Matosas de presentar la renuncia el mismo viernes por la noche a su cargo de director técnico. El club de momento lo respalda, seguramente vamos a ver qué ocurre luego de la definición de las semifinales de Liga de Campeones. Si avanza a las finales, probable que sigan contando con Matosas, si queda eliminado, lo más probable es que no. Recordemos que Matosas llegó porque la América despidió en diciembre a Antonio Mohamed, que había ganado el título de Liga, o sea, despidió a un técnico campeón para traer a Matosas, que venía con un muy buen currículum de ser bicampeón en México con el equipo de León.
Y para terminar, Ariel, ¿cómo va la MLS? Villa volvió a empatar, ¿no?
Villa volvió a empatar. El equipo, bueno, recordemos esto cuando hablemos del equipo de David Villa, de Diego Ortiz. Es un equipo que comenzó a entrenar en febrero. O sea, nada. Es un equipo que tiene todavía muy poco fútbol sobre sus espaldas en conjunto, que no terminan de conocerse y que le va a costar. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, un buen entrenador dentro de la MLS, un técnico que ha sido campeón de la liga incluso con un equipo con pocos recursos en su momento. Le va a costar. Eso no quiere decir que no consiga clasificar a playoffs, porque la MLS es una liga dura cuando sales a la carretera, o sea, cuando tienes que ir a jugar lejos, con vuelos larguísimos, con escalas, con poco descanso entre partido y partido, a todos los equipos que cuesta, y este empate este fin de semana no mella para nada las opciones que tiene el New York City Football Club, el equipo de David Villa, que, bueno, de momento está sumando una de cal y una de arena, no ha perdido todavía. Orlando, el otro día, el equipo de acá, perdió en el último segundo ante Vancouver, en una definición espectacular. Bueno, es así, es una liga que tiene vicisitudes importantes. Por ejemplo, me gustaría contarte esto que me parece muy interesante. Nueva York solo tenía un equipo de MLS hasta ahora, que era los Red Bulls. Llegó el New York City y la gran duda era saber qué iba a pasar con el equipo histórico de la ciudad. Bueno, este domingo debutó como local el New York City en el Red Bull Arena, clásico, el partido más importante que tiene el calendario de Red Bulls es contra DC United, su máximo rival histórico en la liga. El estadio estaba a la mitad, el equipo jugó muy bien, ganó muy bien, pero bueno, se ha creado un escenario un poco complicado, del cual parece que New York City está robando o le ha robado una buena parte de los aficionados a New York Red Bulls. O sea que se genera un clima un poco extraño en la ciudad con la llegada del nuevo equipo, con figuras importantes como Villa y como Lampard, que llegará próximamente.
Seguro que era también lo que buscaban. Al fin y al cabo, esto es negocio y seguramente era lo que se buscaba con el Manchester City y su socio de los New York Yankees de arrancar un mordisco de la parte que había en Nueva York, de la parte de afición al fútbol que había en Nueva York, y llevársela para el New York City. Muy bien, el domingo en el programa especial que tenemos hablamos. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo.
Con este grupo español que se llama Aurora and the Bedriers, que está bastante bien, vamos a ambientar la sección de nuestro querido Tony Padilla. Por cierto, la lista de Spotify. Tenéis una lista del programa en Spotify y ahí tenéis todas las semanas la música que vamos metiendo en el programa y podéis acceder a todas las canciones que han sonado en el programa, casi todas, porque algunas no están en Spotify, pero casi todas están ahí en esa lista. Hola, querido Tony Padilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Después de este detalle cultural, que no tiene nada que ver con el fútbol, vamos a hablar de fútbol. Ha habido final de Copa este fin de semana en Bélgica, en el Estadio Rey Balduino, ha sido, ¿no? En Bruselas.
Exacto. Sí, siempre se juega la final en el Estadio Rey Balduino, el antiguo Heysel, es ya una tradición, es también el feudo de la selección, por tanto es un estadio neutral, porque ahí no juegan clubes, y llegaban los equipos más grandes, más históricos, con más títulos, con permiso del estándar de Lieja, que sería el tercero en discordia, llegaba el Brujas, y llegaba el Anderlecht, que es el equipo más grande de la capital, de Bruselas. Realmente lo del Brujas tiene mucho mérito, porque es un equipo que recordamos que llegó a jugar una final de la Copa de Europa en los 70, que ha sido siempre un invitado importante en las competiciones europeas, pero a nivel de clubes el fútbol belga ya no es lo que era. El talento se cruza el mar y se va a Inglaterra, y hace mucho que no hablamos de un club belga a nivel con términos de admiración, y lo está consiguiendo el Brujas, entrenado por un auténtico mito, Michel Preud'homme, el que fue portero internacional belga en el 86, en el 90, en el 94, que curiosamente Michel Preud'homme es de la comunidad francófona, habla francés. Él como futbolista era un auténtico loco del Standard de Lieja, es más, jugaba con la camiseta del Standard de Lieja debajo de la camiseta de la selección, pero por esas cosas del fútbol, como entrenador ha acabado en el Brujas, que es el principal club de la comunidad flamenca. El Brujas hacía casi 10 años que no ganaba ni un título oficial, hace 9 años que no gana la Liga, hacía 8 que no ganaba la Copa. Realmente una travesía por el desierto muy dolorosa. Y fíjate que esta temporada el Brujas ya ha ganado la fase regular de la Liga Belga, ahora se ha empezado ese playoff final entre los 6 mejores equipos, llegó a la final de Copa la misma semana en que se ha metido en cuartos de final de la Europa League, eliminando al Besiktas, ganando en el Ataturk 1-3, y además ha tocado en el sorteo del Dnipro, o sea que hay muchas opciones de que el Brujas se meta en semifinales, el retorno de un equipo belga a semifinales de una competición europea. ¿Y qué pasó en la final de Copa? Pues que lo ganó. La ganó el Brujas 2-1, sufriendo mucho, porque marcó primero casi el auténtico ídolo del equipo, que es Tom de Sutter, marcó el 1-0, y en el penúltimo minuto, en el 89, empató el gran goleador del Anderlecht.
Mitrovic, ¿no?
Mitrovic, se metió en el 89 del partido, parecía que nos íbamos a la prórroga, y en el minuto 92, un balonazo largo hacia la frontal, lo pescó el internacional por Israel, Liam Rafaleov, le pegó una volea maravillosa y le dio la primera copa en 8 años al Brujas, locura pues en la ciudad de los Canales, en la ciudad flamenca, y es el primer título en casi una década, y el primero de los, como dicen en Bélgica, podría ser el primero de 3, tiene opciones de hacer triplete, lo que pasa es que se me antoja complicado que consiga ganar la Europa League, pero de momento está consiguiendo ya una cosa muy significativa, y es que el Brujas sea de nuevo protagonista en una competición internacional que está realmente muy bien. No jugó Víctor Vázquez la final porque está lesionado.
El español del Brujas, sí.
Está lesionado, no por eso no pudo jugar, pero ha sido hasta el momento un futbolista importante, especialmente arriba junto a Rafa Leopia de Sutter.
Eso en cuanto a la Becker van Belgium, ¿no? Se llama así, me parece, la Copa de Bélgica.
Sí, en flamenco es así, ¿no? O sea, Club de Belgique en francés y en como es un estado con dos idiomas oficiales, y este es el nombre, el Becker van Belgium, que es el nombre como utilizan, pero bueno, es un estadio muy curioso, los belgas y esa copa que ganó Brujas.
Y en Escocia ha subido ya un equipo de segunda división a primera, y no es el Glasgow, que ya nos has avisado tú en las últimas semanas, no es el Glasgow Rangers.
Que ascender antes de llegar al mes de abril tiene mucho mérito, aunque sea una liga con 10 equipos, porque recordamos que se juegan 4 vueltas, por tanto al final juegan tantos partidos como en la segunda división española. Pues el Hertz, espectacular, el equipo de la capital, de Edimburgo, el equipo entrenado por este entrenador tan joven que es Robbie Nelson, exjugador del club, en su primer año como entrenador ha conseguido una cosa realmente histórica. El Hertz, que estaba arruinado, que el año pasado bajó, que parecía que estaba hecho girones, en el año que baja segunda ha puesto la directa y se ha convertido en uno de los equipos más regulares y más espectaculares de todo el fútbol europeo. Ha ganado ya con 78 puntos, 78, le saca al segundo clasificado, que es su vecino, el otro equipo de Edimburgo, el Hertz, pues le saca la friolera de 23 puntos, o sea, una auténtica locura. Ha perdido solamente un partido, le ha ganado los tres partidos que ya ha jugado contra el Rangers, por ejemplo, y precisamente el Rangers le dio el ascenso, ¿no? Porque había ganado ya el Hertz el viernes al Falkirk, entonces se jugaba un Hibernian Rangers, si el Hibernian no ganaba, subía de forma matemática el Hertz, ganó el Rangers, y aunque ha ganado, el Rangers está tercero. ¿Eso qué significa? Que como el Hertz lo ha hecho tan bien, estos dos equipos tan históricos, como son el Hibernian Edimburgo y el Glasgow Rangers, van a jugar un playoff con otro equipo, que falta por decidir, que será Queen of the South of Falkirk, para decidir cuál es el segundo equipo de segunda.
O sea, un playoff entre tres equipos.
Sí, el tercero contra el cuarto jugar una eliminatoria, ida y vuelta. Ahora mismo, esta eliminatoria ahora mismo sería Rangers contra Queen of the South.
¿Qué equipo más mítico?
Ese es un equipo que en las últimas temporadas se ha especializado en amargarle mucho al Rangers. Lo ha eliminado 2 veces de la Copa, o sea, con juego en este equipo del Queen of the South.
¿Esa eliminatoria, Tony, es a ida y vuelta?
Sí, a ida y vuelta, y el ganador de este duelo contra Hibernian.
Contra el segundo.
ida y vuelta. Ida y vuelta también. Lo que pasa es que el Rangers aún le puede quitar la segunda posición.
Está a tres puntos del Hibernia, ¿no? A tres puntos.
Y con un partido menos.
Ah, vale.
Aunque
vale.
El partido menos contra el Hearts. Que ha subido y se puede dedicar a marcar la vida a sus vecinos.
Está casi más entretenida la segunda escocesa que la primera,
pero,
¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas. Pero porque precisamente, bueno, o sea, y el ganador de todo esto, tan complicado como hemos contado, no sube. Hace promoción contra el penúltimo de primera.
Ah, vale.
Eso,
o sea que a lo mejor tienes que pasar, si el Rangers es tercero, a lo mejor tienes que pasar tres eliminatorias.
Correcto, tres eliminatorias, seis partidos. O sea, este sería, o sea, esto es lo que hizo el año pasado el Hamilton Academical.
Ah,
que,
vale.
Que superó estos dos turnos, se metió en la promoción y ahí eliminó a Hibernian, y así bajó el Hibernian. Pues fíjate, o sea, por eso era tan importante subir de forma directa, porque te ahorras todo hasta este sistema tan complicado en que te puedes tener una mala noche y te quedas fuera. Por eso, o Rangers o Hibernian no van a hacer ni la promoción de ascenso, seguro. O sea, es dramático porque a nivel social hablamos de equipos muy importantes que están fuera de la primera división, una primera división que la lógica dice que la ganará el Celtic, aunque solamente le saca tres puntos al Aberdeen. Cierto eso, con un partido menos. Pero si lo ganan, siguen seis puntos. Pero bueno, o sea que también hay un poquito de emoción porque Aberdeen lo está haciendo muy bien en la primera escocesa.
Sí, señor, cerquita del Celtic y luchando por el título. Los líos del fútbol escocés, que son divertidos y muy bien explicados por Tony Padilla. Hasta la semana que viene, bueno, hasta la semana que viene no. En realidad hasta la siguiente, que la semana que viene tenemos programa el domingo. Gracias, Tony.
Un abrazo.
Un abrazo. Señor productor de este programa, señor Chateau, muy buenas.
Señor director, muy buenas. Señor codirector.
Tenemos el domingo programa, lo vuelvo a recordar, domingo, de 9 a 11 de la noche en la antena de COPE para todas las emisoras de esta casa.
No
y, por supuesto,
nadie.
En COPE.es también, que no falte nadie, o por lo menos los que puedan no faltar que no lo hagan. Y tenemos agenda.
Y
de selecciones.
Y tenemos canción.
Y tenemos canción. De selecciones también.
Mejor por la canción, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Ah, es una canción que de las que ahí me da subidón, así que vamos a escuchar.
A ver, subidón.
Platero.
De las nuestras, ¿eh?
Buenísimo, de nuestra época, ¿eh?
Agenda de la semana en selecciones.
Amistosos
todo, ¿no?
Internacionales entre semana. El miércoles a las 8:30, Alemania-Australia. El jueves a las 9:00, Francia-Brasil en Saint-Denis. Y viernes, sábado, domingo, partidos de clasificación para la Eurocopa. El viernes juega el grupo de España, el grupo C, España-Ucrania. Eslovaquia, que es la líder del grupo, contra Luxemburgo, los dos el viernes a las 9:45. El grupo E, Inglaterra, es muy líder con 12 puntos, juega contra Lituania a las 9:45, además Eslovenia, San Marino y Suecia, Estonia. El grupo G también juega el viernes, Austria, líder con 4 puntos de ventaja, juega en casa de Liechtenstein. El sábado, partidos del grupo A, Kazajistán, Islandia, segundo de grupo a las 4:00, República Checa, primero de grupo contra Letonia a las 6:00 y Holanda contra Turquía.
Buen también, partido ese.
También, muy bueno, a las 9:45. También juega el sábado el grupo B, Israel-Gales, primero contra segundo a las 6:00, con un punto de diferencia entre los dos, aunque un partido menos para los galeses. El grupo H, grupo muy apretado, Croacia líder juega contra Noruega, que está a un punto, e Italia, que es colíder, juega fuera ante Bulgaria. Y el domingo, partido del grupo D, Georgia-Alemania y República de Irlanda-Polonia. El grupo F, Irlanda del Norte, Finlandia y Rumanía, líder con un punto más que Irlanda del Norte, contra Islas Feroe. Y por último, el grupo I, también se juega el domingo, Portugal, que puede alcanzar el liderato si gana en casa de Serbia, adelantaría a Dinamarca, que tiene un partido más y saca un punto a los de Cristiano.
Gracias, Chato. Gracias, David.
Un abrazo.
El domingo a las 9:00 en la antena de COPE. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.